Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este Camacuá y Reconquista de jueves. ¿Cómo están?
Bien, hola Irene, un saludo para todos. Este programa número 101 de Camacuá y Reconquista después de los festejos de ayer. Tenemos hasta ahora en el centro, en la ciudad vieja de Montevideo, en realidad, 13 grados. Se puso fresca la cosa comparada a cómo comenzó la semana. Volvió el invierno temporariamente, humedad 63%. Y pronóstico para mañana viernes, 16 la máxima, 9 la mínima, cielo nublado.
Una primavera dentro de lo previsto. Vamos a estar entonces hoy con un programa en donde vamos a estar con Neri Marcet, por un lado, que nos trae buenas novedades desde el plano de la lo que sería la política de alianzas de los trabajadores, porque por primera vez AEBU va a ocupar una presidencia dentro de lo que es UniAméricas.
Así es, él nos va a estar contando, bueno, cómo se gestó esta postulación y qué implica ese cargo, y también lo histórico que es, porque nunca ningún integrante de AEBU integró la presidencia de UniJóvenes, que sería este caso de Neri Marcet a partir de diciembre. Tenemos también a partir de 6:30 aproximadamente, en el tercer bloque, la columna de salud laboral de todos los jueves, con Walter Migliónico, que es el encargado de salud laboral de aquí de AEBU, y también del PIT-CNT. Y justamente hoy nos va a estar contando cómo funciona esa secretaría.
Vamos a estar hablando también del CONASAT, que es la instancia donde se encuentran las políticas de salud laboral entre los trabajadores y el gobierno.
Así es, si les parece, vamos sin más trámite a los titulares de la jornada.
Actualización de noticias.
Para un poco.
La Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT resolvió no convocar a un nuevo paro general de 24 horas.
Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, informó que dentro de las resoluciones políticas aprobadas se consideró que en las actuales circunstancias no era adecuado aprobar tal medida.
El diario El País detalla que los sindicatos con mayor cantidad de afiliados, el de la construcción, por ejemplo, el metalúrgico, el de los trabajadores lácteos y el de salud privada, entre otros, entendieron que era demasiado pronto para llamar a una paralización de ese tipo, porque la nueva ronda de negociación tripartita recién comenzó y es demasiado pronto para evaluarla.
La postura de ir a un paro de 24 horas fue defendida por la corriente interna que corresponde al dirigente José Lo López, compuesta en buena medida por sindicatos estatales, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y algunos plenarios del interior del país.
Atención a lo que viene.
La Mesa Representativa Nacional Ampliada también convocó a los trabajadores, trabajadoras y población en general a participar del acto de celebración de los 50 años de la unidad sindical, que se realizará este sábado a partir de las 19 horas en el Teatro del Galpón, con el cierre de la Triple Nelson.
Federalismo.
Marcelo Abdala informó en declaraciones al portal del PIT-CNT que se aceptó la solicitud de afiliación del Sindicato de los Trabajadores del Poder Legislativo. Se resolvió además vincularlos a los trabajadores ya organizados de las juntas departamentales de todo el país a fin de que se comience a construir una federación nacional.
Camacuá y Reconquista.
Cuestiones personales.
El portal 180 informó que el sindicato del taxi no descarta iniciar una huelga de hambre para presionar por Uber.
Antonio Díez, dirigente del SWAT, dijo a Montevideo Portal que Martínez es responsable del funcionamiento de Uber y aseguró que el trabajo bajó un 50% en los últimos días.
Díez dijo que van a denunciar a Daniel Martínez porque es culpable de que en un año del funcionamiento de Uber en Uruguay, y agregó que aparentemente ahora la comuna empezaría a tomar medidas.
Abriendo el cajón.
El Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, el IR y el Nuevo Espacio reiteraron este martes en la Coordinadora de Bancada de Diputados del Frente Amplio su posición favorable a conformar una comisión investigadora que analice los casos de espionaje de los militares en democracia que revela el denominado Archivo Castiglioni a partir de la información publicada por el semanario Brecha.
El diputado comunista Gerardo Núñez declaró que su sector entiende que puede iniciarse una investigación parlamentaria en paralelo al proceso judicial sin entorpecerlo, ya que la justicia aborda un caso puntual en dictadura, que es el homicidio y desaparición de Fernando Miranda, y que el Parlamento investigaría el espionaje que realizaban los militares en democracia.
Camacuay Reconquista. La información a la vuelta de la esquina. Camacuay Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Aumento de innecesarias.
Cristina Lustenberg, subsecretaria de Salud Pública, dijo que la cartera tiene como objetivo disminuir en al menos un 10% el porcentaje de cesáreas evitables hacia 2020, según Portal 180.
Lustenberg dijo que si bien la tasa de cesáreas genera preocupación a nivel mundial, en Uruguay va en franco aumento, viendo que se encuentran procesando en este momento los datos de 2015 y oscilan en el mismo promedio de 2014, que es un 44%.
Además, la subsecretaria mencionó que en 1997 la tasa se encontraba en el 22% del total de nacimientos y que hoy en día en algunas prestadoras de servicios de salud privadas la cifra supera el 60%, especialmente en Montevideo.
Por algo no están todos.
El Parlamento en estudio dos proyectos que buscan mejorar la participación de la mujer en la política y lograr que tengan más espacio en diputados y el Senado.
Estos proyectos, uno de ellos apunta a que las listas de candidatos tengan el 50% de hombres y 50% de mujeres, y otro de los proyectos propone extender por otro periodo la ley de cuotas que obligó en las últimas elecciones a ubicar personas de ambos sexos en cada terna de la lista de candidatos.
A su vez, se presentó otra idea que, según algunos expertos en el funcionamiento de los partidos políticos, podría tener cabida. Consistiría en dar más dinero a aquellos sectores que presenten más candidatas mujeres.
Hierve.
Fuentes de subrayado indicaron que en las próximas semanas subirá un peso el precio de la leche.
Según el portal, los productores reclamaban una suba de 2 pesos. El Ministerio de Ganadería se reunió con el INALE y las gremiales lecheras y acordó cambiar la paramétrica de cálculo y así la subida será de 1 peso.
Esta decisión debe ser ratificada por el Ministerio de Economía, pero las fuentes consultadas por subrayado aseguran que esto se concretará en los próximos días y que en octubre ya estará efectivo el nuevo precio, por lo que el litro de leche pasará a costar de 20 a 21 pesos.
Camacuay Reconquista.
Florecerás en cada primavera.
Comenzaron hoy las actividades previas a la Marcha por la Diversidad de Montevideo, con una feria artesanal y artística y una carpa en la Plaza Independencia.
El cierre del día de hoy se realiza con la proyección de un cortometraje a cargo del Festival de Cine Yamale H a las 19 horas. La feria permanecerá abierta hasta las 22 horas.
Mañana viernes, las actividades comienzan a las 10 de la mañana y van hasta las 19 horas, cuando dará comienzo la ya tradicional Marcha de la Diversidad por la avenida 18 de Julio hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo.
Hasta aquí el resumen de noticias de la jornada y nos vamos a una tanda de la cual volveremos con la entrevista central del día de hoy.
Estás escuchando Camacuay Reconquista. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Se viene la primera edición de la Feria de la Música. Un punto de encuentro, entretenimiento y paseo para quienes quieran pasar una linda jornada. 30 stands, 15 shows, charlas informativas, 12 horas de música y una plaza de comidas con una rica, sana y variada propuesta gastronómica. Sábado 8 de octubre, de 12 a 24 horas, muralla abierta del Museo de las Migraciones, Piedras y Bartolomé Mitre. Entrada libre. Auspician Intendencia de Montevideo, Coparte, Agadu y Ministerio de Educación y Cultura. Más info en feriadelamusica.com.uy.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán.
Programación de septiembre en Sala Camacuá. Miércoles 28, 21 horas, música. Eli Almic y DJ RC presentan Hace que Exista. Hip Hop, Soul, Rhythm and Blues y vinilos, una noche para mover el esqueleto. Jueves 29, 21 horas, música. Bien Los Do presenta su disco debut. Candombe, murga, ritmos tropicales y rock, una ensalada imperdible. Viernes 30, 21 horas, música. Mushi Mushi Orquesta y Noches Tibias. Música balcánica, folclore del Río de la Plata, una locura de banda, imperdible. Entradas por anticipadas Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Más información en radiocamacuá.uy y Facebook Sala Camacuá.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Seguinos a través de Twitter. @RadioCamacuá.
The heart is a blue. Shoots up through the stony. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck.
En este bloque de Camacuá Reconquista vamos a hablar de Uniglobal Union. Vamos a hablar de organización de los trabajadores alrededor del mundo.
Uniglobal Union, con sede en Suiza, representa más de 20 millones de trabajadores de más de 900 sindicatos del sector de comercio y servicios.
A esta organización le impulsa el deber de garantizar que los puestos de trabajo sean decentes y que se protejan los derechos de los trabajadores, incluido el derecho de sindicalización y la negociación colectiva.
A través de sus sindicatos sectoriales globales, UNI representa a trabajadores de los sectores de comercio, deporte, finanzas, servicios en general, así como a profesionales, mujeres y jóvenes.
Existen a nivel mundial 4 regiones de esta organización, que es UniAfrica, UniAsia y Pacífico, UniEuropa y UniAméricas, que es donde nos encontramos nosotros, que a su vez está dividida en 4, subdividida en 4 regiones.
Así es, y todo esto viene a cuento porque la semana pasada se llevó a cabo en Buenos Aires, la capital de Argentina, una reunión del Comité de Uni Jóvenes de América con el objetivo de laudar, entre otros temas, una fórmula de consenso para la presidencia de Uni Jóvenes América, que se renueva ahora en diciembre de este año. a la cual fue propuesto el compañero de AEBU, Neri Marcet, que integra la Comisión de Jóvenes del Sindicato.
Le vamos a dar la bienvenida en el día de hoy para conversar sobre este tema a Neri Marcet. Bienvenido, Neri.
Muchas gracias por la bienvenida, compañeros.
Bueno, empecemos hablando un poco de qué quiere decir, o sea, esta presidencia, en qué consiste, digamos.
¿En qué consiste?
Es la presidencia de Unijóvenes.
Sí,
y nos
bien.
Contabas, por ejemplo, fuera de aire, a nivel cómo se organiza esta fórmula.
Bien, perfecto. Digamos, cómo se compone y lo que es la organización. Unijóvenes tiene en América, como vos decías ahora recién, cuatro subregiones. Lo que se elige, digamos, o lo que se llega a una fórmula consensuada en el comité, son quienes van a integrar no solamente, o sea, las fórmulas tanto de presidencia como de vicepresidencia, sino también los compañeros que van a integrar el comité, los sindicatos, las agrupaciones y las organizaciones, perdón, y los países que van a integrar, ¿no? Unijóvenes tiene un presidente que es para toda América. Que va desde Estados Unidos hasta América Latina, es grande, y cada subregión tiene un vicepresidente. Hay cuatro subregiones, como te decía, está América del Norte, por un lado, el Caribe y Latinoamérica, que está dividida en la parte, digamos, este y la parte oeste. Cada subregión tiene un vicepresidente y por encima de eso, digamos, estaría el presidente, que sería presidente de toda América. Y después está el resto del comité, que son jóvenes de las organizaciones de afiliadas a UNI de América, ¿no?
Contanos cómo surgió esta postulación tuya al cargo.
Bueno, esto surge primero porque ya habían varios compañeros de AEBU, particularmente Martín, de Relaciones Internacionales, el compañero secretario de Relaciones Internacionales, Martín Ford. Él ya participaba y era miembro pleno del comité desde hace tiempo, desde hace años, y participa hace mucho en UNI. Y bueno, por un tema generacional, él ya es uno de los compañeros que está, digamos, saliendo del comité de jóvenes, del comité actual, digamos, es saliente, digamos. Y en parte, la idea es generar una impronta, digamos, o sea, generar apoyo para el proyecto que tenemos en AEBU con los jóvenes, para generar un intercambio más amplio con los jóvenes de AEBU, para tener más espacio de participación, digamos, y ampliar las posibilidades de participación de los jóvenes de AEBU particularmente, pero también porque estamos convencidos que el proyecto también tiene algo que decir a nivel, digamos, internacional. Tenemos creo que para hacer un intercambio valioso entre lo que tenemos en Uruguay y lo que tenemos afuera, digamos, que puede ser muy productivo tanto para todo el contexto regional como para nuestro movimiento sindical y para nuestra organización también.
¿Qué se te pasó por la cabeza o cuál fue tu primera respuesta cuando te lo plantearon por primera vez?
Bueno, primero en realidad un poco como que te asustás, la verdad, porque sí, bueno, porque realmente es una cosa muy amplia, muy grande, hay cosas que no manejo, que no manejamos, porque somos seres humanos, ¿no? Pero bueno, detrás de esto, ya te digo, está el proyecto que tenemos para los jóvenes de AEBU, que tenemos que seguir desarrollando y seguir profundizando y seguir trabajando con la Comisión de Jóvenes. Pero también quiero decir que detrás de esta postulación está el apoyo de AEBU particularmente, de toda la organización que apoyó esta candidatura, digamos, de los compañeros del compañero, por ejemplo, secretario de Relaciones Internacionales, y de los compañeros de la Comisión de Jóvenes, que a su vez lo que venimos es generando generando un laburo en equipo muy, muy, muy bueno, muy importante. Entonces digo, a ver, detrás de la candidatura personal hay un trabajo en equipo que sin él, o sea, digo, a ver, por eso yo siempre digo, a ver, la candidatura o el cargo es de la organización, ¿verdad? No es un personal de algo, ni que yo hice campaña, ni, ¿verdad? Es todo parte de un proyecto, de un proceso, donde sí, depositan la confianza en la persona, por ejemplo, para desarrollar la tarea, pero es un trabajo en equipo, no es algo personal, ¿me explico?
Y a nivel de la región, ¿qué apoyos han conseguido?
Y a nivel de la región y a nivel de UNI particularmente, AEBU fue el sindicato que me impulsó primero, porque es la organización en la que participo, y recibí el apoyo desde un principio de compañeros del consejo, del presidente de AEBU, estuvieron apoyando firme. También los compañeros de UNI Finanzas dieron su apoyo firme, compañeros de la bancaria argentina, de Cotras de Brasil, Y bueno, y eso, este, eso, eso en realidad también, digo, con el argumento real de que tenemos un proyecto para desarrollar, nunca ocupamos ningún cargo en UNI, en realidad.
Es la primera vez que Uruguay ocupa una presidencia, según tengo entendido.
Al menos en jóvenes, sí, es la primera vez. Y bueno, y un poco también tenemos el argumento ese de, bueno, de que, digo, somos miembros plenos, hace tiempo que venimos participando, tenemos compañeros que ya están, digamos, del comité de jóvenes saliendo, como Martín, y nunca, digamos, estuvimos ocupando cargos en UNI. En parte venimos con el proyecto, con el apoyo, y también eso, digo, genera que, a ver, no vamos a pelear ningún cargo, no fuimos a pelear nada, fuimos a proponer, y creo que hubo bastante aceptación de parte de las organizaciones hermanas nuestras de Argentina, de Brasil, y incluso de otras organizaciones, de que correspondía, y justamente estaba perfecto que tuviéramos un lugar en esta instancia, por lo menos.
Este postulado de que el cargo es de la organización y no de una persona, ¿es un postulado de UNI Américas? ¿Es un postulado de parte de AEU? ¿Cómo funciona, digamos, en otros casos?
Y yo creo que es un postulado, creo que de UNI, y creo que responde a una necesidad organizacional, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque UNI tiene una estructura internacional que muchas veces la realidad de cada país y la dinámica de cada país, política, organizacional, social, genera impactos distintos en los movimientos sindicales, y hace que, por ejemplo, un dirigente que hoy está, quizá mañana no pueda estar, o quizá la realidad política de ese país haga que lo comprometa en otras tareas o en otras cosas, y siempre tenés la posibilidad, digamos, de llevar a otro miembro que la organización postule, ¿no? Digo, ¿me explico?
Bien, sí, clarito. Me quiero detener en el detalle de que esto es una candidatura y todavía no es oficial. La pregunta es, ¿qué falta para que esto ocurra y cuándo sucederá?
Bueno, bien. Las nuevas autoridades de UNI, de todo UNI América, se van a definir en el encuentro regional que se va a llevar a cabo en Medellín en diciembre, el próximo mes de diciembre. Y ahí lo que vota es, cada comité vota a sus autoridades. Esta reunión que tuvimos en Buenos Aires en particular fue una reunión de todo el comité, donde llegamos a de forma consensuada a apoyar una fórmula, ¿me explico? Si bien la instancia formal,
una fórmula única, no va a haber
votos
candidatos.
Exacto, claramente por ahí. El acto formal es una elección del comité, que se va a llevar a cabo en Medellín, pero esta reunión previa lo que justamente trata de preparar es, bueno, cuál va a ser la fórmula que vamos a apoyar en el comité.
Capaz que es un poco pronto, pero me imagino que ya habrás estado averiguando, bueno, en qué consiste exactamente, qué tipo de responsabilidades, más allá de lo formal, que te pido que nos cuentes un poco, también, qué quiere decir en términos de tareas específicas.
Más allá de lo formal, creo que en realidad, digamos, hay una línea de trabajo ya que UNI viene desarrollando, y un poco creo que lo que tenemos que hacer es profundizar esa línea que en buena medida compartimos acá con los jóvenes, que tiene que ver mucho con la formación, lo que tienen que ver actividades de formación, o sea, independientemente de lo político, lo formal, quiero decir, digamos, más bien lo que se hace, se trata, bueno, justamente de eso, de organizar de organizar actividades que generen integración, pero que generen formación también, ¿no? Creo que hay a veces en UNI, sobre todo de los jóvenes, hay una impronta muy interesante en lo que tiene que ver con el intercambio. Muchas veces en realidad las realidades son muy distintas, y un poco creo que articular desde los grupos ya es como una base, desde los grupos me refiero a los jóvenes, ¿no? Si, bueno, los jóvenes tenemos en común que somos jóvenes. Y desde ese punto de vista, bueno, ya vamos con algo en común, ¿verdad? Intercambiamos con algo en común de realidades que son totalmente distintas y diferentes. Entonces, digo, por eso creo que tenemos mucho para enriquecernos nosotros, y a su vez tenemos mucho que decir con lo que tiene que ver con eso. Lo que se hace mucho son actividades de formación que se hace mucho hincapié en la formación, sí en la afiliación también, porque en realidad, a ver, acá particularmente en Uruguay nosotros no hablamos mucho de afiliación porque no parece ser un problema muy grande la afiliación. Tenemos un margen importante de afiliados en el movimiento sindical en Uruguay, pero en otros lugares la afiliación es muy importante, es clave porque hay muy pocos afiliados. Pero la afiliación es un primer paso, ¿no? Y con lo que tiene que ver con la juventud, la formación es algo clave para encarar el futuro. Y bueno, por más o menos lo que hablábamos un poco antes fuera del micrófono, de que, o sea, tenemos muchísimos diagnósticos muy bien hechos sobre la realidad y necesitamos formas innovadoras para cambiarlo. Los jóvenes particularmente son los que se han apropiado hoy en día de las nuevas formas de trabajo, las nuevas tecnologías que vienen un poco a veces a invadir el mundo del trabajo, que son cosas del propio, digamos, avance de la humanidad, creo yo. Pasó en el siglo XVIII cuando apareció una máquina nueva que desplazaba gente. Bueno, esos desafíos, creo que está bastante claro que en los jóvenes, digamos, están las claves para entender eso, porque somos, digamos, los que hoy en día nos estamos apropiando de esas nuevas formas de trabajo y también estamos padeciendo su cara más fea, digamos, también, ¿no? En ese sentido también hay una línea de trabajo importante, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios, y por eso también la importancia de UNI y la integración, en cómo ha afectado, en cómo ha cambiado el mundo del trabajo y del trabajador de comercio y de servicios, y cómo ha crecido también el rubro, ¿no? De manera importante. Entonces, bueno, también UNI hace mucho hincapié en la defensa de los jóvenes a través de los acuerdos, que es algo muy importante, tratar de generar este acuerdo marco con empresas grandes también, empresas multinacionales, por ejemplo, con las que UNI ya tiene conversación, digamos, y tienen contacto, y que también operan en varios países de la región, ir generando acuerdos. Si bien hay una tendencia general de todo UNI de generar esos acuerdos marco, particularmente hacemos énfasis en proteger a la juventud en esos acuerdos, ¿no? Buscamos, se busca un poco eso en líneas generales, ¿no?
¿Y cómo está Uruguay en cuanto a participación de jóvenes comparándolo con otras zonas de la región? ¿Estamos en una posición de avanzada, por así decirlo? ¿Estamos medio relegados?
Es que sinceramente lo que son cifras, números, no los manejo, no los tengo, no los conozco. Ahora que vos me lo decís, es algo bastante interesante, estaría muy bueno bicharlo. Lo que creo personalmente, esto es algo que digo, o sea, de título personal, es que sí, lo que el movimiento sindical, por lo menos en Uruguay, los jóvenes del movimiento sindical en Uruguay, tienen sí, para mi gusto, han generado una buena experiencia en cuanto al intercambio con otras organizaciones, por ejemplo, ¿no? Que para mí, y si lo pienso, pensando un poco en lo que hay hoy en día con lo que es la fragmentación política cada vez más y ese tipo de cosas, articular entre organizaciones, eso, veo el movimiento sindical uruguayo y digo, esto es una buena experiencia. Porque
¿En qué tipo de momentos, de ejemplos, vos identificás esa articulación con la sociedad, con el resto de la sociedad civil?
Bueno, por ejemplo, independientemente de de los resultados que tuvo, por ejemplo, el debate nacional sobre seguridad y convivencia, participaron varias organizaciones, además del PIT-CNT, del movimiento sindical. Si bien no era algo particularmente los jóvenes, es algo que en el departamento de jóvenes se trató, se conversó, se habló, y fue uno de los actores que también dio una mano en la convocatoria y la organización del evento. Por ejemplo, también ahora se va a organizar un campamento para fin de año de juventud, que lo organiza el departamento de jóvenes todos los años, y este año se convocó a otras organizaciones sociales como la FEU, Ovejas Negras, no sé, digo, no quiero nombrar, no quería nombrar porque me iba a olvidar de alguna, pero quiero decir, a ver, se genera una articulación amplia que genera un movimiento social, más que hoy en día creo que es el gran desafío que tenemos, porque la fragmentación social ha hecho muchas veces eso, ¿no? Genera capaz muchas organizaciones, pero no genera, digamos, un movimiento social único que sea, no tiene que ser único, pero por lo menos sí articulado, ¿no? Y creo que eso es algo, una experiencia interesante del movimiento sindical uruguayo, que no digo que no se haga en otros lugares, porque probablemente sí se haga, pero a nivel sindical, con nuestra cantidad de afiliados que tenemos y eso, probablemente tengamos un efecto que sea bastante más amplio, creo.
Sí,
pero tendría que...
Esto que vos decías de la afiliación, ¿no? Si no tenés que preocuparte porque tenés un 2% de afiliación, exacto, capaz, exacto, puede hacer que puedas articular, no sé, me imagino. Ha habido, no sé cómo lo ves vos, pero una diversificación en cuanto a organizaciones que existen, ¿no? Esa idea de obreros y estudiantes Ahora suena un poco simple, ¿no? O simplista.
Sí, suena en realidad, claro, suena muy simple, porque sin duda que creo que a medida que ha pasado el tiempo se ha vuelto todo mucho más complejo, pero a pesar de eso, yo creo que lo que es el trabajo como forma de producción social, el trabajo ha sido transversal, creo, a todas las organizaciones, digo. Entonces me parece que, bueno, porque a veces también se cree que, bueno, el movimiento sindical o el sindicato es algo que está medio ahí, igual que otras organizaciones, que pelea por sus intereses y qué sé yo, y creo que realmente, en realidad, hay una articulación que hay que hacer necesariamente entre las organizaciones, justamente por eso, porque, a ver, sí, si bien es más complejo, probablemente hoy en día, entre organizaciones y entre seres humanos, vamos a tener muchísimos más puntos de desacuerdo, pero creo que también tenemos puntos de acuerdo, y en esos puntos de acuerdo es donde habría que concentrarse, justamente para evitar después que, no sé, digo, no quiero dar ejemplo, pero, a ver, no sé, que la clase media termine apoyando, por ejemplo, a un gobierno neoliberal, por ejemplo, ¿no? ¿Me explico?
Para cerrar el tema de este nuevo cargo que vas a ocupar a partir de diciembre, si todo transcurre normalmente, contanos cuál es el periodo de gestión, o sea, hasta cuándo estarías y con quién vas a compartir el cargo.
Bueno, muy bien. Lo que se acordó con otras organizaciones, sobre todo, habían dos candidaturas firmes, que era la de AEU, la nuestra, y había otra candidatura firme de una compañera del Sindicato de Juegos de Azar de Argentina, Lorena, una compañera que también está muy preparada para el tema. Y bueno, esas, viendo que habían dos candidaturas firmes, lo que se llegó es a un acuerdo donde en el periodo de 4 años, que es lo que dura el mandato, son los primeros 2 años va a ocupar la presidencia de la compañera de Argentina y los últimos 2 años lo ocuparemos nosotros de EU. Entre ese periodo, el que no ocupe la presidencia, va a ocupar la vicepresidencia de la región que viene a ser la región oeste de América Latina, ¿no?
Bien, clarito.
¿Me explico?
Bien, y ahora, por último, ahora sí, nos contabas que en esta reunión del Comité de Unijóvenes no solo se discutía sobre esta fórmula a llevar para diciembre, sino que estuvieron también evaluando algunos aspectos de estatutarios y programáticos. ¿En qué anduvieron?
Sí, también discutimos sobre los estatutos de Unijóvenes y de UNE, en realidad, por un tema que capaz que es de interpretación, pero también las interpretaciones tienen su lógica política, ¿no? O sea, no creamos que por remitirnos a la formalidad no somos políticos, ¿no? Básicamente porque, por ejemplo, nuestro compañero Martín Verdiñas, que es actual presidente de Jóvenes, está un poco pasado ya, pero por un año tiene 36 años y ya está saliendo de su mandato. Y en la conferencia mundial que se va a llevar a cabo el mes que viene, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el compañero, por ejemplo, no iba a tener voz y voto. Igualmente, de todos modos, esto es algo que lo planteamos a nivel del comité, lo charlamos. La interpretación era que hasta que por estatutos en UNI hasta los 35 entras dentro de Jóvenes, ¿no? Y pasado esa edad ya no sos joven. El tema era que puede ser un tema de interpretación, ¿no? Porque realmente, entonces, ¿cuál es la edad para ocupar un cargo en Jóvenes? Si hasta 35 sos joven, en realidad tendrías que presentarte antes de los 31, ¿no? Porque si lo sé después, ya en realidad...
Y eso no lo establece el estatuto. O sea, en ningún lado dice que tenés que tener menos de 35 años para postularte un cargo, por ejemplo.
No de 35, en realidad sí.
Sí de 31, por exacto, ejemplo.
No. Sí, tal cual, como decís... podrías presentarte con 34 y qué pasaría,
estar,
¿no?
Estar un año.
Después, por ejemplo, ¿no? Eso no, es algo que no queda muy claro. Digo, pero de todos modos creo que... A ver, esto se habló a nivel de comité y, bueno, el compañero, incluso el actual presidente de Jóvenes, Martín, lo habló también a nivel de UNI, esto lo presentamos formalmente, y hubo un reconocimiento de UNI de que estaba bien y que, de hecho, finalmente contestaron que el compañero va a tener voz y voto, ¿no? Pero fue como una puja ahí, ¿no? Que nos llevó a discutir este tipo de cosas.
¿Qué edad tenés vos, Neri?
Yo 26.
Ah, bien, te queda todavía.
Me queda un
trecho. Me voy a permitir una pregunta más antes de despedir a Neri, ya en realidad cambiando el tema radicalmente, pero vinculado geográficamente, porque cuando estuvieron en Buenos Aires, junto a Martín Foda aprovecharon al día siguiente, creo que fue, del comité, a participar de una marcha junto a compañeros argentinos de la bancaria. Contanos, bueno, ¿en qué consistió y cómo estuvo eso?
Bueno, esa marcha en realidad arrancó con un acto a mediodía, muy cerca de ahí de donde está la Casa Rosada, ahí de Plaza de Mayo y eso. Y bueno, tomó la palabra compañero Palazzo, que es también está en UNI, es el secretario general de la Bancaria Argentina, y Moyano también, que es lo que viene a ser la CGT unificada, también es como el secretario general que tiene ahora. Y bueno, y un poco la lucha de ellos es por pérdidas de puestos de trabajo, realmente, que lo están sufriendo, por volver a abrir las paritarias, que viene a ser, digamos, la negociación colectiva de salarios bipartita, digamos, entre empresas y trabajadores. Y bueno, y lo que se hizo después de esa oratoria que hicieron los compañeros, una marcha que fue bastante linda, interesante, primero por lo multitudinaria, impresionante, por lo pacífica, pero por lo ruidosa también, ¿no? Y bueno, acompañamos a los compañeros marchando por las calles de Buenos Aires, y ya una vez yo por lo menos es la segunda vez que marcho en Buenos Aires, y es una experiencia linda para los ojos, para la vista, y bueno, estuvimos acompañando ahí también con compañeros secretarios de Relaciones Internacionales.
Muy bien, Neri y Marcet, muchas gracias por estar hoy con nosotros y felicitaciones por esta postulación y todos los éxitos.
Bueno, muchas gracias, y bueno, un saludo para la audiencia también, que siempre está presente, y para los jóvenes, y bueno, y también a los jóvenes que son parte de la audiencia del programa y son afiliados también, los invito a que se arrimen si pueden, que compartan con nosotros, que está bueno, porque en realidad esto es así, si no lo construimos entre todos, no es legítima la construcción. Entonces siempre estamos invitando, porque realmente las puertas están abiertas y cuanto más, mejor.
Muy bien, vamos arriba. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Se viene la primera edición de la Feria de la Música. Un punto de encuentro, entretenimiento y paseo para quienes quieran pasar una linda jornada. 30 stands, 15 shows, charlas informativas, 12 horas de música y una plaza de comidas con una rica, sana y variada propuesta gastronómica. Sábado 8 de octubre, de 12 a 24 horas. Muralla abierta del Museo de las Migraciones, Piedras y Bartolomé Mitre. Entrada libre. Auspician Intendencia de Montevideo, Coparte, Agadu y Ministerio de Educación y Cultura. Más info en feriadelamusica.com.uy.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán.
Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint.
Estamos recibiendo en este jueves de Camacuá y Reconquista a Walter Migliónico, responsable de la Comisión de Salud Laboral de AEBU, para una nueva columna de esta temática. Y la idea de la jornada de hoy es conocer un poco otras áreas de salud laboral que hay en el país, en el sindicalismo uruguayo, sin ir más lejos, es el Pitch NT. Bienvenido, Walter.
Bueno, bienvenido. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien.
Yo hablo si me dan mate, si no, no hablo.
Hay mate.
¿Cómo no,
ya, tranquilo,
¿cómo
mate?
No va a haber
vamos
mate?
A ver,
bueno, contanos en qué consiste la Secretaría de Salud Laboral del Pitch NT, que sabemos que es el coordinador general, la integrás hace tiempo.
Sí, mira, yo tengo el privilegio, el gusto de ser uno de los fundadores, ¿no? Hace 34 años, cuando fue un fundador, yo era metalúrgico. Yo provengo del gremio metalúrgico, del metal. Cuando ingresé en el Banco de Seguro, allá por el 91, 92, me pasé a bancario. Pero igual seguí trabajando, ¿no? Y bueno, la Secretaría de Salud Laboral, hoy se llama Secretaría, tuvo varios nombres, Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Comisión de Salud en el Trabajo, hasta que hace unos cuantos años, en un congreso, hará como el 2008, creo que fue el noveno congreso, no me acuerdo bien si fue el noveno o el décimo, se definió que fuera Secretaría y el nombre Salud Laboral y Medio Ambiente. Que no es menor el tema de que sea secretaría, porque eso implica que alguien del secretariado asuma la dirección política de ese colectivo. Justamente este mes hubo una transición, el compañero que estaba de secretario de salud laboral del secretariado, que era el compañero Fabio Riverón, dejó su lugar para el compañero José Facio, ¿tá? De la UNOT, que hoy es el secretario de salud laboral del PICNT.
Bien, ¿y cómo se compone el equipo?
Y mira, eso se compone con delegados mandatados de los sindicatos. O sea, compañeros que representan sindicatos. No, hoy por hoy hay, de la química, de la construcción, bueno, bancarios, Federación de la Carne, los trabajadores, los compañeros de COFE, los compañeros de OCE.
Y con esa pluralidad de
27 sindicatos, 27 sindicatos están...
¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo construyen la agenda de las cosas que trabajan en la Secretaría?
Bueno, el tema es que nosotros tratamos de no de generalizar, sino de generar un ámbito de definiciones estratégicas que involucren a todos los colectivos, porque somos el área de la central de trabajadores, somos el área del PICNT, más acá o más allá, que la particularidad en lo que tiene que ver con los efectos del trabajo de nuestra salud, de los bancarios, no es la misma que de los trabajadores de la construcción o de los trabajadores rurales o de los trabajadores de la carne, pero sin duda alguna somos todos trabajadores, estamos todos sometidos a la relación contrato de trabajo con todo lo que implica, ¿no? De alguna manera, una de las definiciones, en el mismo congreso que se votó el nombre, se votó una definición que es el centro estratégico, ¿no?, de nuestros planteos. Los efectos del trabajo en nuestro estado de salud, sean accidentes de trabajo o enfermedades contraídas en ocasión o a consecuencia del trabajo, no son ni castigo divino ni mala suerte, son consecuencias de las definiciones que se toman cuando se organiza el trabajo. Entonces, en ese eje, ¿tá?, las definiciones necesariamente políticas, ¿no? Porque uno dice, todos los temas tienen una parte política. Es un tema que es importante, la cuestión técnica, ¿no? ¿Viste? Cómo se establecen las condiciones, qué es lo que hay que tener. Bueno, en ese eje que nos movemos, ¿no? Estamos participando. Ayer nos reunimos todos los miércoles. Un miércoles a las 14 y otro miércoles a las 16. Nos organizamos así desde hace 33 años. Y ayer había presentes 18 sindicatos. Estaban todos los sindicatos de relevancia importante. Faltaban algunos, ¿no? Pero estaban todos los sindicatos que tienen un área de salud laboral, como nosotros, ¿no? Como AEBU. Acá de AEBU, en general estoy yendo yo, ¿viste? A veces van otros compañeros o por algún tema puntual van. Y un poquito lo que se busca ahí es aportar definiciones, aportar cabeza, aportar planteos, para que el secretariado del PICNT tenga un lineamiento en el tema salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Eso es el cometido. Que aparte de eso, todo lo que tiene que ver con la formación en salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Del Instituto Cuesta Duarte, que la hacemos nosotros, ¿no? En salud y seguridad la hace la Secretaría de Salud Laboral.
Bien, ¿y por qué es que se especifica en el nombre de la Secretaría de salud laboral y medio ambiente.
Y bueno, hay una relación. Si uno se pone a pensar, viste, un poquito, la relación salud en el trabajo, ¿no?, está condicionada por una serie de cuestiones que hacen también al medio ambiente. Nada, nosotros siempre, ¿por qué empezamos nosotros a discutir el medio ambiente? Bueno, nosotros planteamos que tiene que haber un ambiente de trabajo sano. Entonces, bueno, tenemos un ambiente de trabajo sano y tiramos todo lo nocivo para afuera. Y ahí estamos tirando gases contaminantes, líquidos contaminados al resto de la población. Entonces nos parecía bien interesante, a partir de controlar, evitar, disminuir las externalidades de los procesos productivos, parecía importante una pata de medio ambiente, ¿no? Que, a ver, de acuerdo al trabajo, sin duda alguna que lo que hace a la salud laboral está muy desarrollado, y lo que hace al medio ambiente es el socio o el hermano enclenque, no desarrollado, ¿no? Por toda una serie de cuestiones, ¿no?, que podemos hablarlas un día especialmente, ¿no?
Sería interesante. Contanos qué actividades realizan día a día, cuál es el trabajo cotidiano de la Secretaría.
Bueno, mira, el trabajo nuestro fundamentalmente tiene que ver a esta semana, por ejemplo, esta semana tuvimos un curso en Rivera para trabajadores forestales de Rivera y para trabajadores del transporte de Rivera. Después tenemos ahora en estos días un curso para compañeros de curtidores, otro curso para compañeros postales, otro curso para compañeros de la industria química, y tenemos varias áreas de trabajo, ¿no? O sea, tenemos un área de trabajo que hace al VIH y Mundo del Trabajo, con un compañero que se dedica a eso, ahora está haciendo un curso en este momento en Maldonado. Ayer estuvo un compañero haciendo un curso en la sucursal La EU de Maldonado, de Salud y Seguridad. Tenemos un área de VIH y Mundo del Trabajo. Tenemos otra área, con más de 12 años de trabajo, que trabaja todo el tema de acoso laboral, acoso moral laboral, ¿no? Desde hace 12 años hay un compañero, con el apoyo de psicólogos de verdad, ¿no?, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Me digo psicólogo de verdad porque, viste, está de moda, viste, todo el mundo dice, no, yo voy a trabajar este tema y no tengo los méritos o los currículos adecuados. Me parece importante eso, mencionarlo. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de la República, con la UDELAR, y con la Facultad de Psicología, en la cual tenemos un área que trabaja específicamente eso, que se reúne todos los viernes a las 2 de la tarde, con un par de compañeros que hace muchos años que están, y bueno, que orientan las acciones, ¿tá? Después tenemos otra área que también, viste, es bien importante, y que es todo lo que hace a alcohol y drogas en el mundo del trabajo, que lo coordina una compañera, que es un área que ha tenido una relevancia significativa en este último año, en la medida que ha habido algunas reglamentaciones que han modificado, ¿no?, como comentario, el decreto 128. Ya hablamos una vez del decreto 128 acá en la radio, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, esa reglamentación prohíbe, no limita, prohíbe el consumo y la tenencia de alcohol y drogas en el mundo, en el trabajo. ¿Tá? O sea, un poco está todo aquello de la liberalización entre comillas de la marihuana. Está bueno, en el mundo del trabajo, en el trabajo no se puede ni consumir ni tener, ni el consumo ni tener. Y bueno, eso es la consecuencia de un trabajo que viene haciendo la central, el TICNT, desde hace más de 10 años, con una compañera responsable, la compañera Cecilia Miller, que es es una de las coordinadoras de la secretaría. Cada área de trabajo tiene un coordinador, ¿no? El compañero de VIH es el compañero Cordero, el compañero de acoso laboral es el compañero Chenik, en el tema alcohol y drogas es la compañera Cecilia Miller. Después tenemos otra área que tiene que ver con el apoyo directo a la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, que son los recicladores. Están aquí sus compañeros cuando ingresaron al PCNT, muy bien no sabían dónde meterlo, y como era un tema que tenía algo que ver con el medio ambiente, recayeron en nuestra secretaría. Y ahí, bueno, un compañero, el compañero Ramada, de la química, que justo conmigo es uno de los fundadores de los dos que quedamos, asumió la responsabilidad de el seguimiento de este sector colectivo de trabajadores no desorganizado, con pocas facilidades para organizarse, muchas dificultades, ¿no? Mucha persecución, ¿viste? Ahora se prohíbe usar andar con carritos, ¿no? Después tenemos otra área que habla de, en general, de medio ambiente, ¿tá? Que la codirigen el compañero Ramada, el compañero Carlos Sanido, que es ingeniero sanitario, es el delegado de ADUR, Ramada, delegado de la química, Cecilia Miller de la FUS, Echenique de la FUS, por el 2. Incluso hubo uno hace unos años que lo hicimos acá en AEU. Bueno, de ahí, viste, de los compañeros que se anotan, que siempre se anotan 10 o 12, los, digamos, no los que más se destacan, los que tienen más facilidad, más ganas de trabajar, más disposición, se van integrando al equipo de formación, ¿no? ¿Tá? De ahí ahora estamos por hacer otro, ¿tá? O sea, para manejar, formar trabajadores, tenés que tener elementos, ¿no? No basta compararse, ¿no? Y bueno, eso es un poquito, estos son un poquito las... Y bueno, ¿qué hacemos? Acompañamos a todos los sindicatos en las discusiones con las empresas, en las discusiones tripartitas, ¿no? Concretamente hoy estamos participando de un montón de tripartitas, ¿no? Las tripartitas, que es una está establecido por la reglamentación, por el decreto 291, rural, telecentros, química, bueno, construcción, ya la construcción, uno de los coordinadores de la secretaría es compañero de la construcción, ¿no? Que ya está, se va él y se maneja él, ¿no? ¿Está? Eso era un poquito la movida, o sea, no tenemos tiempo de aburrirnos, ¿no? Porque entre los cursos, vos fijate que el equipo formadores seremos 8 o 9, y estamos haciendo, ahora en septiembre, con los que terminan mañana, hicimos 17 cursos en septiembre, ¿no? O sea, y no solo acá en Montevideo, ¿no? En todos los departamentos. En septiembre hicimos Maldonado, en Rocha, en Colonia, Juan Lacase, en Salto, en Rivera, en Tacuarembó, y vamos a hacer un hondurano el viernes. O sea, en todos lados, ¿viste? O sea que mañana.
Bien, y además tienen... participan de organismos de asesoría del gobierno, del Estado, vamos a decir.
Sí, nosotros participamos, sí. Del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Ajá, el CONASAT.
El CONASAT, que es una instancia tripartita, que está creada por el decreto 83 de 1996, cuyo cometido es, digamos, la discusión a nivel, alto nivel, de todo lo que hace a la salud y la seguridad. Está integrado por el Ministerio de Trabajo, el presidente es el Inspector General del Trabajo.
Banco, que ahora es Seguro, Rey, ¿no?
Gerardo Rey. Gerardo, sí. Rey. El Banco de Seguro del Estado, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social. Esa es una parte, porque es tripartito. Una parte la integran esos cuatro organismos.
Por el Estado.
Después está la delegación empresarial, Cámara de Industria y Cámara de Comercio, ¿no? Que son los dos que asumieron. Y después está la delegación de PCNT, ¿tá? Que somos 4, ¿viste? 2 titulares, 2 suplentes. Nosotros en general, ¿viste? Participamos 3 o 4, ¿no? Y bueno, esa instancia, cuando se generó la CONASAT, el objetivo de ese organismo era aportar, avanzar en la reglamentación del Convenio Internacional del Trabajo 155, que dice el convenio ese, que todo país tiene que definir políticas nacionales en materia de salud y seguridad en un marco tripartito, ¿verdad? Bueno, ponle el nombre que quiera. Nosotros tenemos la ley nacional que vincule lo que hoy está desparramado. Fíjate, algunas cosas las hace el Ministerio de Trabajo, ¿tá? Otras cosas las hace el Banco Seguro, otras cosas las hace el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Otras cosas, algunas el BPS,
hasta los bomberos, el Ministerio del Interior tiene que ver en esto. La parte, la regulación del tema explosivo la hace las Fuerzas Armadas, la hace el Ejército Nacional. Entonces, bueno, solo queremos que haya una ley que
articule,
vincule todo esto, articule. A ver, y no estamos inventando nada, porque no estamos inventando nada. Porque países que tienen menos tradición que nosotros en legislación de defensa de los derechos de los trabajadores, no, ya lo tienen. Ecuador, Perú, Venezuela, por ejemplo, que siempre estaban atrasados, bueno, lo tienen. No te digo los países más desarrollados de Europa, ¿no? O sea, nosotros pensamos que es una necesidad. Y también, desde el punto de vista de lo que hemos elaborado, ¿no?, hemos discutido en la interna nuestra, el hecho de sentarnos a discutir con los organismos del Estado, con los empleadores, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué definiciones nacionales vamos a tener con el tema salud y seguridad del trabajo? ¿No? Es re importante, porque nos ayuda a todos, ¿no? Nos acerca, ¿viste? Nosotros hemos definido que en el tema salud y seguridad, hemos definido hace montones de años, ¿no? Parece importante la discusión tripartita. Ahora, en esa discusión tripartita, los trabajadores tenemos que tener argumentos y elementos, ¿viste? Bueno, todas estas discusiones nos permiten aprender, intercambiar, aprender, ¿viste?, formarnos, capacitarnos. Hemos tenido recientemente, tuvimos la visita de un par de compañeros de Comisiones Obreras, ¿tá?, que vinieron justamente para un poco para decir, mira, nosotros los llevamos por acá, los llevamos por allá.
De España, estamos hablando, sí, de la central de, perdón, España, para el que, sí, no sabe, por las dudas.
Compañeros que no saben, sí, compañeros de Comisiones Obreras de España y UGT de España, que es otra central, no hay compañeros que no las conocen, ¿verdad? Muy buena la aclaración.
Bueno, Walter, te proponemos seguir semana a semana, todos los jueves también, conociendo la actualidad de estas secretarías y comisiones, bien, para, bueno, bien, seguir en el tema salud laboral.
Sí, una cuestión importante,
sí,
que si no lo digo, el colectivo me arranca las orejas. El tema de la encuesta. Compañeros, cuando se empieza a hacer la encuesta, la tenés que terminar.
Bien, importante.
Me ha pasado, viste, que varios compañeros, por cuestiones de laburo, empezaron a hacer la encuesta, se levantaron a laburar, y cuando quisieron volver a ingresar, ya tenían lo que se dice la clave quemada.
¿Cuánto tiempo estiman que lleva hacer esta encuesta?
Y mirá, si sos, digamos, a ver, estándar, 5 o 7 minutos. Si sos, viste, a mí me llevó 10 minutos, no soy para nada estándar. Lo que pasa es que cada vez, ¿y esto qué es esto? Cuando hicimos las pruebas, ¿por qué pusieron esto?
Poniéndose puntilloso en, sí, la cuestión te puede llevar 10 minutos, sí, digamos. Ponele, así
a ver, vale. Nosotros hicimos una prueba acá, ¿viste?, y promedio 8 minutos llegó, entre lo que estábamos, en la primera vez que lo hicimos, a ver cuánto lleva esto.
Bien.
A ver, y tengamos claro que 10 minutos son 10 minutos, no son 45 minutos. ¿Tá? Pero parece importante que si la empezás, pasó en un banco.
No hay forma de volver a abrir la encuesta.
Claro,
y
los compañeros la abrieron, va, y después cuando quisieron entrar se les quemó la clave. Se arregló. El problema es que los compañeros tienen que saber que cuando se hizo la modificación, la adecuación del programa, para tener la posibilidad de tener la clave abierta y contestarla un día un pedacito y otro día otro pedacito, las dificultades en lo que tiene que ver con la definición del programa eran terribles, ¿no? Por eso, viste, lo tenés que arrancar y empezar. La voy a hacer, punto, y la termino.
Bien, queda hecho el aviso, entonces.
No, si no me cortan las orejas.
Las instrucciones están en el correo electrónico que, sí, le ha llegado, sí, la, claro, clave a cada trabajador, así que, y cualquier duda pueden comunicarse con el área de salud laboral.
Sí, nosotros en general estamos viniendo martes y jueves, ¿tá? Pero bueno, los compañeros tienen el teléfono mío, el teléfono de Isabel, el teléfono de la compañera Ana Britos de Vanessa, Marieta, Mariela, somos un montón.
Bien, queda entonces hecho el aviso. Muchas gracias, Walter, por estar hoy con nosotros, y nos reencontramos el jueves que viene con más salud laboral. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter @RadioCamacuá.
Llegamos al final de Camacuá y Reconquista del día de hoy. No quedan, no tenemos por el momento avisos. Se quedan ahora en compañía de Gustavo Fernández Insúa. Más tarde en la sala Camacuá va a estar presentando su disco debut, bien los dos. Así que los que quieran darse una vuelta a las 21 horas por acá por Camacuá 575, queda hecha la invitación.
Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 6 de la tarde. Que pasen bien.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.